Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Es martes, día 3 de febrero, son las 6 y media de la tarde, así que si estamos en UQV Radio, esto es Tiempo de Clásicos. Vamos a estar juntos hasta las 8 aproximadamente, compartiendo música clásica, en un periodo de tiempo que va a oscilar entre 1736, la primera fecha que traeremos al programa de hoy, y 1910. Entre esas dos fechas tenemos toneladas de música que escuchar. Seguramente alguna parte se tendrá que quedar fuera del programa, pero vamos a intentar disfrutar de todo lo que podamos. Como decimos en el muro del programa, facebook.com/tiempodeclásicos, algo de música infrecuente vamos a tener. Algo. De hecho, vamos a empezar con algo de ese algo de música infrecuente. Esto que veis de fondo es una orquesta de arpa de boca, un tipo de lamelófono de metal o también de bambú, según en qué zonas. También denominado guimbarda, birimbao, trompe o pichulita, en inglés conocido como jew's harp, y es un instrumento musical idiófono pequeño y bastante simple. Es una especie de arco metálico con una lengüeta de acero en el medio. La forma de todo el instrumento recuerda como una letra phi griega. Normalmente se pone sobre la boca, se hace vibrar esa lengüeta y ahí tenemos ese sonido. Pues bien, queríamos traer el sonido de este arpa de boca, ya que hoy se cumplen años del nacimiento del compositor austríaco Johann Georg Albrechtsberger. Y diréis, ¿mande? Dadme tiempo y veréis qué divertido. Este compositor, nacido en Klosterneuburg el 3 de febrero de 1736, los de ese pueblo le llaman Klosterneuburg, pero mola más decirlo así, y fallecido el 7 de marzo de 1809 en Viena, esta es fácil de pronunciar, fue uno de esos niños prodigio que a la edad de 7 años ya era niño cantor en Klosterneuburg y comenzó sus estudios musicales en la abadía de Melk. La abadía de Melk, debo decir, es importante porque allí, mucho tiempo antes, había estudiado Atzo de Melk. ¿Que quién es Atzo de Melk? Por favor, el ayudante de Guillermo... Es igual. Bien, Guillermo de Baskerville, bueno, aquellos que no estéis muy familiarizados con Umberto Eco, esta tontería no ha tenido nada que ver con vosotros. Digo que estudió música en la abadía de Melk y filosofía en el seminario jesuita en Viena. En 1755 estudió composición musical con el organista de la corte Mann, convirtiéndose en uno de los contrapuntistas más doctos y expertos de su edad. Fue organista en Raab, actualmente en Hungría, y en 1757 lo fue de María Taferl en la Baja Austria, así como posteriormente en la abadía de Melk. Melk, que es importante... Vale, es igual, esto ya lo he dicho. En 1772 fue nombrado organista de la corte de Viena y desde 1793 de su muerte, maestro de capilla de la catedral de San Esteban de la misma ciudad. Bien. Entre sus alumnos, posteriormente, figura gente como Beethoven, Hummel, Eibler o Seyfried. Mozart, de hecho, lo consideraba como uno de los mejores organistas del mundo. Se dedicó principalmente a la música religiosa, es verdad, pero nosotros, en el día de hoy, hemos querido traer una obra bastante particular. Ya habéis escuchado el arpa de boca y ahora vamos a escuchar el primer movimiento de su concierto para arpa de boca y orquesta en mi mayor, que francamente, como podéis imaginar, no es una formación bastante habitual. ¿Cuántas veces habéis ido a un teatro de música a ver un fantástico concierto de arpa de boca? Esto es Tiempo de Clásicos. estamos precisamente aquí para eso, para escuchar música con kazoo y con arpa de boca. Vamos a escuchar este concierto para arpa de boca, Jew's Harp, llamada en inglés, y orquesta en mi mayor. Con esto conmemoramos el nacimiento de Albrechtsberger. Tal día como hoy, de hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, tampoco tanto, 1736 y el Imperio Austrohúngaro. Y comenzamos también el programa. ¿Listos? A ver cómo suena ese arpa de boca rodeado por una orquesta más o menos seria. Esto no lo esperabais, ¿eh? Vamos a por ello.
Thank you.
Tiempo de Clásicos, en su afán por contribuir al servicio del bien común, os ha ofrecido el primer movimiento del concierto para arpa de boca y orquesta en si mayor de Albrechtsberger. Peculiar, ¿eh? ¿Cuántos habéis oído alguna vez este instrumento en este entorno de música clásica? Pues ahí os lo dejo. Mientras os recomponéis como buenamente podáis, vamos a pasar al siguiente nombre del día de hoy. Un día que no es precisamente el que le corresponde, pero como de vez en cuando hacemos, vamos a empujar el, en este caso, cadáver del compositor hacia el día 3 de febrero para arrimarlo bien a nuestra sardina. Dicho esto, según algunos, Francisco Valls fallecía el 3 de junio, según otros, el 2 de febrero y según algunos, los menos, el 3 de febrero. Así que como hoy es día 3 de febrero, vamos a hacerle caso a estos pocos que dicen que era el 3 de febrero porque seguro que saben de lo que se hablan. Todos coinciden, no obstante, en el año, afortunadamente, 1747, ya que en el del nacimiento no tenemos ni puñetera idea. Poco sabemos del año, así que imaginaos sobre el día. Aproximadamente 1671. Francesc Valls, Francisco Valls, como lo queráis, en catalán o en español, fue un compositor y teórico musical de ese barroco de la península y uno de los máximos exponentes de la música barroca en Cataluña. Pese a los numerosos estudios realizados, no se sabe muy bien cómo se desarrolló su primera formación musical. Algunos biógrafos la sitúan bajo la dirección de Michel Rosquels, maestro de capilla Santa María del Mar de Barcelona, y tampoco se sabe con certeza la fecha de su nacimiento. Hemos dicho que algunos sitúan hacia 1665 aprox, pero algunos otros hacia 1671 aprox. En general se afirma que nació en Barcelona y pudo estudiar con el maestro de la catedral Juan Barter. Sin embargo, hay razones para pensar que pudo haberse formado en Valencia. Es uno de estos compositores que, como hay razones para pensarlo todo, pues tú ya te haces tu idea más o menos y te lo arrimas también pues a la sardina que más cerca tengas tú mismo. Nosotros nos vamos a quedar con su música en particular, con una misa. La Misa Scala Aretina, en una interpretación fantástica del grupo de la Chapelle Royale dirigida por Gustav Leonhardt, en una grabación del 25 de octubre de 1988, una grabación en directo. Esta misa se llama así, Scala Aretina, porque utiliza esta escala basada en el Cantus Firmus, especialmente se escucha muy bien en el Kyrie, que es la primera parte de la misa, y la verdad es que causó una controversia brutal. De hecho, entre 1715 y el 20 hubo dimes y diretes de los que estaban a favor y de los que estaban en contra. Hasta gente como Alessandro Scarlatti tenía opinión sobre el tema, bastante opuesta en realidad, sobre la manera de componer, sobre que si, bueno, en el Cuitolis aparece una soprano en lo que no se esperaba que apareciera la soprano en el noveno acorde, causando una especie de disonancia semitonal. Aquellos estaban manga por hombros, disonancias en la música. Los ingleses esto lo tenían bastante claro, porque en realidad había algunos compositores que, como Purcell, por ejemplo, o William Laws, habían ya introducido esas disonancias en la música, tanto eclesiástica como cortesana, pero por estas tierras la cosa no estaba tan bien vista. No tenemos tiempo para escuchar esta misa completa, de la que os voy a dejar un enlace en el muro del programa, facebook.com/tiempodeclásicos, pero queremos escuchar el Kyrie eleison, los cinco, casi seis primeros minutos, donde podemos darnos cuenta de que tiene toda la estructura, es una pieza típicamente barroca, que suena bastante, por ejemplo, a alguna misa de Bieber, y que también tiene pues eso, el aroma a la música barroca italiana. Pero en este Kyrie, por ejemplo, ya veremos algunas novedades. Un Kyrie suntuoso, pero diatónico, con unas líneas de trompeta fantásticas. Vamos a escucharlo y vamos a ver si Francisco Valls era uno de esos nombres que teníamos por ahí, en algún lugar de la memoria, o si también es un compositor infrecuente. En cualquier caso, segundo del día de hoy, Francisco Valls, Miss Scala Aretina, versión fantástica en la dirección de Gustav Leonhardt en un directo, por eso hay que ser un poco bondadosos con el sonido, de 1988. Vamos a por ello.
Yeah.
Pues este era el Kyrie eleison de esa misa scalaretina, aretina de Guido d'Arezzo, esa escala de seis notas de Guido d'Arezzo que se utiliza en esta misa, que algunos consideran como el novamás del barroco catalán. Acordaos de que la tenéis ya, en unos minutos la tendréis disponible en el muro del programa para escucharla íntegramente en esta fantástica versión. Y también os explicaremos ahí en el muro la que lió el compañero Francisco Valls con su notita, con esa notita que la lió, como decíamos, bastante parduzca. Vamos a hacer un flash forward y nos vamos a ir desde ese barroco catalán a algo un poquito menos barroco y también, debo decir, un poquito menos catalán. Nos vamos a ir para celebrar el nacimiento tal día como hoy de 1910, de ahí viene la parte del forward, del flash, a Ciudad de México, a San Gabriel, Jalisco. Sí, lo de no te rajes vendría bastante bien, pero no sé hasta qué punto, es muy gracioso, pero bueno. Hasta Jalisco, digo, San Gabriel es la ciudad en particular, que vio nacer en esa fecha a Blas Galindo Dimas, compositor, director de orquesta, profesor de música, evidentemente mexicano. Perteneció al grupo de los cuatro junto con Daniel Ayala Pérez, Salvador Contreras y José Pablo Moncayo. Nosotros vamos a escuchar un poquito de música que, como decíamos, nos va a separar del barroco, porque en realidad entre 1941, después de formarse y de haber estudiado en el Conservatorio Nacional de Música, donde estudió con Carlos Chávez, etcétera, etcétera, donde se gradúa 12 años después con el grado más alto, decía que en el 41-42 asiste en Berkshire a un curso con Aaron Copland, en el 66 cofunda la Academia Mexicana de las Artes, y su obra, influida por la tradición musical mexicana, indígena y mestiza, incluye música para la escena, sinfónica, coral, de cámara, pero nosotros nos vamos a quedar con esta en particular, que se llama Sones de Mariachi. Son casi las 7 de la tarde, al terminar esta obra, lo serán, minutos pasados también, y continuaremos aquí en UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada. Es el momento de música mexicana de Blas Galindo, nacido tal día como hoy. Thank you. Sones de mariachi de Blas Galindo, compositor nacido tal día como hoy en San Gabriel, Jalisco, en 1910 y fallecido en 1993 en Ciudad de México. Y como algunos de vosotros estaréis diciendo, hombre, pero antes nos has puesto la música de Francisco Valls, nos has dicho que la había liado parda con una nota. ¿Pero qué nota? Nos has puesto el Kyrie, tronco, y no era en el Kyrie donde salía la nota, porque la lía parda, decíamos, porque el muy loco, hay que estar muy loco para hacer esto, utilizó una disonancia de segunda menor sin preparación sobre la palabra miserere en el Gloria. Vamos, esto, inventarle a Máquina Baja algo sobre Frank Sinatra, vamos, es lo mismo. Y como seguramente estaréis deseando escuchar el Gloria por esa nota, y aquí también somos muy fans de el nota, Lebowski, el señor Lebowski para otros, pues vamos a escucharlo. Vamos a escuchar el Gloria in Excelsis Deo, y fijaos en cuando cantan ese miserere, ya veréis ya, a ver si os quedáis con el tema. Yo no sé lo que hubiera hecho de haber estado allí presente en el día del estreno, habría que haber visto si no hubiéramos acabado todos al son de las bofetadas como en el estreno de La Consagración de la Primavera. Pero os voy a dejar que seáis vosotros mismos testigos de este miserere en el Gloria donde mete esa disonancia el tío. No os riáis, no, que esto tiene miga. Notado vosotros también. Hombre, esto te pilla así en frío y uno no sabe cómo reaccionar, porque claro, tú estás ahí tranquilamente y de repente te llega una disonancia segunda menor sin preparación. Coño, avísame, dime algo, hazme un gesto quizá, guíñame un ojo, tú que tienes la partitura, y dime, ahí como que, ahí te viene, mira a ver cómo la encajas. Lo que hay que aguantar. Lo que hay que aguantar. Menos mal que tenemos otro compositor que la lió más gorda, redescubriendo a alguien como Johann Sebastian Bach, que a estas alturas del juego podemos decir, ¿cómo que redescubrir a Johann Sebastian Bach? ¿Pero en qué momento se nos puede haber perdido el abuelo peluca? Pues sí, anduvo perdido. No vamos a hablar de Johann Sebastian Bach, sino de este otro compositor del que ya empezamos a escuchar música, mientras os cuento quién era. Seguro que ya lo sabéis, porque sois gente muy culta, muy preparada, pero aquí os dejo su música. Thank you. efecto, Felix Mendelssohn nacía tal día como hoy en Hamburgo, 1809. Fallecía en Leipzig el 4 de noviembre de 1847. Otra de esas vidas cortas para lo que un compositor podría haber dado. Y su nombre completo era Jacob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy, compositor, director de orquesta, pianista. Y uno de esos grandes miembros del romanticismo alemán. Nieto del filósofo Moses Mendelssohn y, bueno, nacido en el seno de una destacada familia judía que más tarde se convirtió al protestantismo. De ahí que pusiera ese guioncito de Mendelssohn-Bartholdy para separarlo de los Mendelssohn que todavía pues seguían en el lado judío. Que no es que luego, unos cuantos años más tarde, a sus colegas del Partido Nacional Socialista, ¿verdad?, pues les importara mucho el guión. Hubiera acabado igual en una cámara de gas. Por cierto, escuchamos a Mendelssohn dirigido por Karajan, un artista que tenía dos carnés del Partido Nazi, a falta de uno, uno en Austria y otro en Alemania. Las obras de Mendelssohn incluyen sinfonías, conciertos, oratorios, oberturas, música para piano, música de cámara. Tuvo un importante papel en el resurgimiento, como decíamos, del interés en la obra de Johann Sebastian Bach, y sus gustos musicales esencialmente conservadores lo separaron de muchos de sus contemporáneos más aventurados como Franz Liszt, Richard Wagner o Héctor Berlioz. Oye, ya que tenemos aquí una cajita con grabaciones sinfónicas del viejo Herbert von Karajan, nos vamos a acercar a las sinfonías de Mendelssohn. Curiosamente, la numeración que reciben esas sinfonías, compuestas durante su madurez, sigue aproximadamente su orden de publicación en lugar de su orden de composición. El orden en que las compuso sería el siguiente: primera, quinta, cuarta, segunda y tercera sinfonía. De hecho, estamos escuchando el Vivace non troppo de la tercera sinfonía, la escocesa, de la que vamos a escuchar el primer movimiento en brevísimo. La publicación temporal de la tercera es problemática, de hecho, debido a que trabajó en ella durante más de una década. Comenzó los bosquejos poco después de la quinta, pero la completó después de finalizar tanto la quinta como la cuarta. La escribió, por tanto, entre 1829 y 1842 y fue estrenada el 3 de marzo de 1842 en Leipzig. Fue ideada por primera vez en el 29 durante su primer viaje a Gran Bretaña, pero no la concluyó hasta el 42 y no se publicó como partitura completa hasta el año siguiente. La obra está dedicada a la reina Victoria y fue estrenada, como decíamos, ese 3 de marzo del 42 en Leipzig. Pese a su título, es discutible que ninguna de las melodías de esta obra se derive del folclore escocés. Mendelssohn era enemigo de las denominadas músicas nacionales y solo en el scherzo puede encontrarse una reminiscencia de los ritmos típicos de las canciones escocesas. Está escrita para una orquesta compuesta por, vamos, el tutti, flautas, oboes, clarinetes, fagots, trompas, trompetas, timbales, cuerda, a tutti plen. Y, como sabéis, consta de cuatro movimientos. Hemos escuchado el scherzo Vivace non troppo, que es el segundo, pero nos vamos a detener y vamos a disfrutar en particular del primer movimiento, el andante con moto allegro un poco agitato, en la versión de la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan. Vamos a dejar ahí flotando en el aire esa sensación de qué hubiera sido de la música de algún otro judío si los amigos de Karajan hubieran ganado la guerra, pero nunca se sabe, nunca se sabe. Esto es historia ficción. De todas maneras, como ahora se están abriendo las puertas del Averno por Grecia, igual lo de la historia ficción se pone de moda y hay muchos periódicos que empiezan a hacerla. Vamos a ver qué tal suena este primer movimiento, ahora sí, de la tercera, la escocesa, de Felix Mendelssohn. Con ello conmemoramos un nacimiento tal día como hoy. ¿Listos? Vamos a por ello. Era el primer movimiento, ese andante con moto, alegro un poco agitato, de la tercera sinfonía de Felix Mendelssohn Bartholdy, esa escocesa, la sinfonía opus 56. Era una grabación de 1971, la Filarmónica de Berlín, con esa acústica fantástica de la Iglesia de Jesucristo del propio Berlín, dirigida por Herbert von Karajan. Nos vamos a ir desde este compositor, que nacía tal día como hoy, de 1809, a uno que ganó un premio con su nombre, con el nombre del compositor me refiero. Otokar Novacek nacía el 13 de mayo de 1866 y fallecía tal día como hoy de 1900 en Nueva York, violinista y compositor húngaro. Fue un gran violinista, dicen los que lo conocieron bien, y podemos decir que inició sus estudios con su padre, que estudió en distintos sitios, que llegó a estudiar con Adolf Brodsky en la Universidad de Leipzig, que en el 1885 ganó el premio Mendelssohn en el conservatorio de esta misma ciudad, y que no solo tocó en la Gewandhaus de Leipzig, esta gran orquesta, sino que formó parte del cuarteto Brodsky en 1884, junto a Hans Seidt, Leopold Grützmacher y el propio Adolf Brodsky, hasta 1891. En este último tocaba como segundo violín y más adelante como violista. Tras su estancia en Leipzig emigró a Estados Unidos, donde formó parte de la Orquesta Sinfónica de Boston bajo la batuta de Arthur Nikisch. A su vez fue también el primer viola de la Orquesta Sinfónica de Damrosch en Nueva York desde 1892. Y tocó en el reformado Cuarteto Brodsky también. En el 99... debido a una dolencia cardíaca, se vio obligado a dejar la interpretación y por ello escribió a Brodsky, siendo sus cartas bastante tristes, por cierto, pidiéndole dinero con el objetivo de tomarse un año libre para componer. Meses más tarde fallecía, decíamos, tal día como hoy, de 1900. Lo vamos a recuperar en el programa de hoy en su vertiente como compositor, ya que en aquella época muchas grabaciones no iba a poder dejar, en realidad. Nos vamos a acercar a una de sus obras más importantes, sus 8 caprichos concertantes para violín y piano, opus 5, compuesta 4 años antes de su fallecimiento, en 1896, al cual pertenece el capricho número 4, Perpetuum mobile, para violín y orquesta, que es quizá la obra por la que es más conocido. Lo vamos a escuchar en una versión para violín y orquesta con Mijael Rabin al violín. Este es el Perpetuum mobile de Otokar Novacek. Seguís en UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada. Thank you. Ahí está ese Perpetuum Mobile de Otokar Novacek, interpretado, decíamos, por el violinista Mijael Rabin. Estamos en las 7:30 de la tarde, vamos a continuar con un poco más de música antes de que nos llegue la hora de despedirnos. Y seguimos también con esta senda de las efemérides para encontrarnos, tal día como hoy, de 1904, con el nacimiento en Pisino d'Istria de Luigi della Piccola. Fue un importante compositor y pianista italiano, fallecido en Florencia el 19 de febrero de 1975. Digamos que fue el primer compositor italiano a finales de los años 30 en abrazar la dodecafonía, y sus composiciones se caracterizan por un intenso lirismo y unos profundos contenidos espirituales e idealistas. Nos vamos a centrar en una época en particular de su tarea compositiva, ya que vamos a escuchar una obra suya compuesta en 1954. Nos encontramos, por tanto, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en la que evidentemente como italiano tuvo cierto envolvimiento, aunque solo fuera intelectual. La verdad es que había sido uno de los grandes personajes italianos de la época, y en 1950, años más tarde, representó Il prisionero en el Maggio Musicale Fiorentino, una ópera suya, y bueno, su fama internacional fue creciendo. Tanto es así que Sergei Kusevitsky le invita a dictar un curso en Tanglewood, mientras que El prisionero también se representa en el Julia Theater de Nueva York. Conoce a Thomas Mann en un viaje a Estados Unidos. De hecho, Thomas Mann le visitará en Florencia en el 54. Conoce también a Toscanini en Nueva York. Viaja en automóvil hasta México, donde asiste a un concierto por primera vez dedicado enteramente a su música. Por cierto, las aventuras de ese viaje también le darán alguna idea para su Ulises, una obra posterior. En el 53 acaba su obra Goethe Lieder y es nombrado miembro de la Bayerische Akademie der Schönen Künste, la Academia de Bellas Artes de Baviera, en Múnich, y compone obras como la que vamos a escuchar, la Piccola Musica Notturna, y también algunas otras como Cuaderno Musicale di Anna Libera, dedicada a su hija, y Anne Mathilde. Esta obra que vamos a escuchar, como decimos, como bueno, un brevísimo ejemplo de la amplísima creación de Luigi della Piccola, es esta Piccola Musica Notturna de 1954 y dura unos 9 minutos. Está interpretada en esta ocasión por la Orquesta Filarmónica de la BBC, dirigida por un director al que por aquí, por Valencia, hemos podido disfrutar en alguna ocasión, Gian Andrea Noseda. Piccola Musica Notturna. ¿Listos? Vamos allá. Thank you. Hemos escuchado una obra de 1954 de Luigi Dalla Piccola, uno de los grandes compositores del siglo XX italiano. El título de la pieza, como decíamos antes de escucharla, era esa Piccola música notturna y, como podéis comprobar, su indicación a tempo era molto tranquilo. Nos queda un cuartito de hora, poco más o menos, que vamos a dedicar a escuchar una música habitual en el programa en una dirección poco habitual. La música es esta que ya escuchamos de fondo. Efectivamente habéis reconocido, este es el Scherzo, el Allegro Vivace, el tercer movimiento de la tercera sinfonía, la heroica, de Beethoven. Estamos escuchando con la Orquesta Filarmónica de Leningrado todavía, dirigida por Evgeny Mravinsky, director, nacido en San Petersburgo el 4 de junio de 1903 y fallecido en San Petersburgo el 19 de enero de 1988. Madre mía, cómo estamos con los numericos. Así que hace unos días conmemorábamos su fallecimiento. Director de orquesta soviético, uno de los grandes de la batuta del siglo XX. Lo vamos a dejar en una de sus interpretaciones míticas de las sinfonías de Beethoven. Es esta, como decíamos, tercera, la heroica, la opus 55. Y escuchamos lo que nos queda del Scherzo, Allegro Vivace, y el Finale, Allegro Molto. Con ello culminamos el programa de hoy, empezándoos a que nos volvamos a escuchar el próximo martes a las 6:30 de la tarde aproximadamente. Esto es UPV Radio, esto es Tiempo de Clásicos y esto es la 102.5 de la frecuencia merengada. Y cuando termine Mravinsky con la heroica de Beethoven, fútbol, que nunca viene mal. Así eso. Bueno, adiós.
Thank you.